Vamos a pasar al estadio de sobre tablas. Está inscrito el diputado Manuel Trinidad. Diputado, tiene usted el uso de la palabra en forma virtual.
Presidente. Buen día, presidente. Buen día, colega. Vengo a pedir la aprobación del proyecto de declaración que insta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a la Dirección General de Patrulla Caminera, a prorrogar nuevamente la ampliación de la sanción por vencimiento de las licitaciones de conducir, de la licencia de conducir, habilitación municipal, habilitación de DINATRAM y chapas provisorias por la pandemia del coronavirus. Este es un proyecto de declaración que ya se ha presentado y ya tiene la aprobación de la Comisión de Peticiones, pero no figura en el orden del día. Por eso pido sobre tabla y pido la aprobación a los queridos colegas. Gracias, señor presidente.
Se agradece la participación y se pone a consideración el tratamiento de sobre tablas de lo planteado por el diputado Manuel Trinidad. A consideración. No hay oposición, queda aprobado. En este momento vamos a pasar a dar lectura a todos los pedidos de informes que han sido presentados por las señoras y los señores diputados y que vamos a poner a consideración. Vamos a dar lectura por secretaría.
Pedido de informe. Que pide informe al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre matadero habilitado en el departamento de Itapúa. Que pide informe al Ministerio de Industria y Comercio sobre concesión de patente de invención a eventos genéticos o biotecnológicos. Que pide informe a la Municipalidad de Limpio sobre acciones encaradas en virtud a procesos de contratación y temas inherentes a su ejecución presupuestaria. Que pide informe a la Municipalidad de San Bernardino sobre la convocatoria de la licitación, construcción segunda etapa del Polideportivo Municipal. Que pide informe a la Municipalidad de San Bernardino sobre los recursos del FONACIDE ya asignados. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre la obra Gran Hospital del Sur. Que pide informe al Consejo Nacional de Educación Superior sobre cantidad de universidades de derecho habilitadas y cantidad de estudiantes matriculados. Que pide informe a la Secretaría de la Función Pública sobre abogados que prestan servicios en el sector público. Que pide informe a la Subsecretaría de Estado de Tributación sobre cantidad de abogados contribuyentes al fisco. Que pide informe a la Corte Suprema de Justicia sobre juicios presentados por profesionales abogados en los sistemas de mesa de entrada y secretaría de juzgados, tribunales, Corte Suprema y profesionales abogados que prestan servicio en el ámbito de la justicia. Que pide informe al Ministerio de Justicia sobre informe pormenorizado indicando cuáles son los protocolos específicos dispuestos para visitas penitenciarias. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre informe pormenorizado indicando cuáles son los focos específicos detectados en el departamento de Alto Paraná. Que pide informe al Ministerio de Industria y Comercio sobre medidas concretas que se está adoptando el Gobierno Nacional en salvaguarda de los comerciantes informales de Ciudad del Este. Que pide informe a la Secretaría de Emergencia Nacional sobre las últimas y recientes asistencias realizadas en el Alto Paraná. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Trabajo sobre oferta de capacitación profesional para el Departamento de Alto Paraná. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación y Ciencias sobre el desarrollo educativo del último trimestre. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda sobre colocación de bonos soberanos en el presente periodo. Que pide informe al Ministerio de Público, Fiscalía General sobre avance a la fecha en relación a la reactivación de la unidad especializada de niñez y adolescencia en Alto Paraná. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre cantera a Caragüe ubicada en el departamento de Alto Paraná. Que pide informe a la Municipalidad de Hernandarias y departamento de Alto Paraná sobre situación de canteras en la zona.
Un momentito.
Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda sobre colocación de bonos soberanos. Que pide informe al Ministerio Público sobre avance a la reactivación de unidad especializada de niñez y adolescencia. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio del Ambiente sobre cantera Caragüe. Que pide informe a la Municipalidad de Hernandarias y Departamento de Alto Paraná sobre situación de canteras en la zona. Que pide informe a la Municipalidad de Ciudad del Este y Departamento de Alto Paraná sobre situación de canteras en la zona. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas sobre cantera ubicada en las ciudades Hernandaria y Ciudad del Este. Que pide informar al Poder Ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas sobre antecedentes y el proyecto de construcción de un puente que une Ciudad Presidente Franco y Foz de Iguazú. Que pide informar la Municipalidad de Minga por el Departamento de Alto Paraná con relación al personal amparado por la Ley 3585. Que pide informe a la Municipalidad de Los Cedrales con relación al personal amparado en la Ley 3585. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Tecnología y Ciencias sobre acciones llevadas a cabo en respuesta a la declaración número 76. Que pide informe a la Municipalidad de Capiatá, Departamento Central, sobre asuntos pertinentes al Catastro Municipal. Que pide informe a la Municipalidad de Luque sobre asuntos pertinentes al Catastro Municipal. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación y Ciencias sobre alfabetización de personas adultas mayores o de tercera edad. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Industria y Comercio y Agricultura y Ganadería sobre precios de compra de hoja y venta al público de la yerba mate. Que pide informe al Ministerio de Industria y Comercio a través de la Dirección de Emprendedurismo sobre Programa Capital Semilla. Que reitera el pedido de informe al director de la entidad binacional Itaipú sobre detalle de los gastos en proyectos sociales desde el 2017. Que reitera pedir informe a la Corte Suprema de Justicia sobre reglamentación de ablaciones de córneas en el marco de la Ley 1249. Que reitera pedir informe al Banco Central de Paraguay sobre la Ley 4679 de trámites administrativos. Que reitera pedir informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas sobre informe y detalles de intención de la obra, tramos y monto adjudicado a la empresa Construpar S.A. Que reitera pedir informe al Ministerio de Obras Públicas sobre informe a cuánto asciende los litros de aceite para las maquinarias viales destinadas al Distrito 16 de Alto Paraguay. Que reitera pedir informe a la empresa de servicios sanitarios del Paraguay SAP sobre poza artesiana a ser construida en la ciudad de Asunción y zonas aledañas. Que reitera pedir informe a la Municipalidad de Fuerte Olimpo, Departamento de Alto Paraguay, sobre copia del plano aprobado por la Municipalidad de Fuerte Olimpo para construcción de graderías de cemento y vestuario en el Club Fortunato Villalba. Que pide informar a la Municipalidad de Nueva Colombia sobre transferencias efectivamente recibidas del Ministerio de Hacienda durante los ejercicios 2016, 17, 18, 19 y 20 hasta la fecha. Que pide informar a la Gobernación de Cordillera sobre programas, proyectos implementados por la institución en el marco de la prevención y tratamiento sobre adicciones. Que pide informar a la Gobernación del Departamento de Caguazú sobre programas, proyectos implementados por la institución en el marco de prevención y tratamiento de adicciones. El mismo tema. Pide informar a la Gobernación del Departamento de Amambay, al Departamento de Itapúa, al Departamento Central y al de Alto Paraná. Que pide informar a la Administración Nacional de Electricidad Andes sobre los reactores 500 cabezos necesarios y suficientes para que puedan operar la EBI e Itaipú en sincronismo dentro del sistema interconectado. Que solicite informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda referente a los desembolsos realizados en el Departamento de Concepción en programas sociales implementados durante la cuarentena. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública referente a inversiones realizadas y recursos destinados en la primera región sanitaria del Departamento de Concepción. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda con relación al redireccionamiento de los créditos presupuestarios para el INDI en el marco de las disposiciones contenidas en la ley que declara estado de emergencia de COVID-19. Que reitera pedir informe a la Municipalidad y Departamento Central sobre la resolución número 8 de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio del Ambiente y a la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Pacaraí sobre la gestión y manejo del lago. Que pide informe al Poder Ejecutivo Banco Central del Paraguay sobre detalle de utilización de líneas de garantía de FOGAPI. Que pide informe al Ministerio de Hacienda sobre el listado de pago de indemnizaciones a víctimas e hijos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura 5489. Que reiterara pedir informe a la Municipalidad de Ñemby, Departamento Central, sobre documentaciones que respaldan la ejecución presupuestaria. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con relación a la pavimentación del tramo Desvío Alberdi Pilar Obra 1, Desvío Alberdi Río de Ucarú y Travesía Urbana Villa Franca. Que pide informe al Instituto de Previsión Social sobre la compra de plantas de oxígeno y gastos de limpieza. Que pide informe a la entidad binacional y acertar sobre el monto destinado por entidad para alquileres de vehículos. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las tratativas realizadas con el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre la reactivación económica en ciudades fronterizas. Que pide informar al Consejo Nacional de Educación Superior, CONE, sobre cantidad de universidades y carreras habilitadas por universidades en el país. Que pide informar a la Universidad Nacional de Asunción sobre cantidad y carreras habilitadas en el país. Que pide informar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre avance ante proyecto de ley de desempleo. Que pide informar al Poder Ejecutivo, INCAN, sobre manejo de medicamentos oncológicos y tratamiento a pacientes. Que pide informar a la Contraloría General de la República al realizar una auditoría de gestión administrativa, financiera y operativa de la Municipalidad de Jesús, Departamento de Itapúa. Y que pide informes a la Gobernación del Departamento de Central sobre los gastos efectuados durante el ejercicio fiscal 2019 y 2020.
A consideración los proyectos de pedidos de proyectos de resolución que piden informe a distintas instituciones. No hay oposición, quedan todos aprobados. Siguiente orador para mociones de sobre tabla tiene el uso de la palabra don Fernando Orelloni. Adelante, diputado. Presidente de la Comisión de Economía, por favor.
Gracias, presidente. Es para pedir la colaboración de los colegas para acompañar un proyecto de resolución donde solicitamos la auditoría urgente, transferencia a la ciudad de Jesús, Tabarangüe, Tapúa. Acuérdense de que a principios de año fue destituido el intendente electo y lo suplantó un encargado de despacho electo entre los concejales. 22 mil millones quedaron acumulados, se le negó la transferencia al intendente por varios años, al intendente destituido, y ese dinero ahora está fluyendo. Hay muchas denuncias ciudadanas sobre la utilización de esos recursos. Parte de esos recursos ya se transfirieron. Entonces, para salvaguardar la buena utilización de esa plata por NACIDES, regalías y aporte especial por Jesús en asentamiento de una clínica, y aporte especial aparte, entonces, en forma urgente, solicitamos una auditoría sobre los recursos transferidos y si no hay nada, que siga la transferencia hasta completar los 21 millones de guaraníes, que es mucho dinero, presidente, para una ciudad humilde, en primer lugar. En segundo lugar, un proyecto de declaración donde instamos al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras y al Ministerio de Salud. El año pasado hemos aprobado con la Costanera de Pilar 100 millones de dólares para la construcción del Gran Hospital del Sur, pero hasta el día de la fecha no tenemos ningún reporte de cómo está la situación. También ya la tierra está disponible, y le instamos a que operativicen el proyecto y llamen a licitación para que empiece una construcción. Esta obra va a durar por lo mínimo 2 años, de un hospital muy necesario para esa zona del país. Estas dos cuestiones es la que estamos planteando y pedimos el acompañamiento de la plenaria. Muchas gracias.
A consideración el proyecto de declaración. No hay oposición. Aprobado. Siguiente pedido sobre tabla de forma virtual, el diputado Eri Valdés.
Muy buenos días para todos, colega, presidente. En realidad, el 20 de mayo presenté una declaración de proyecto que exhorta al Ministerio de Hacienda a adjudicar con el subsidio estatal a la persona de la tercera edad, que hasta hoy prácticamente pudo dar el subsidio de apoyo. y tuve muchas denuncias de ellos por ese tema, y les pido a los colegas que si puedan acompañar para que esta persona también llegue a tener ese subsidio, que va a ser muy importante para la gente de la tercera edad. Ese es mi pedido y le pido a los colegas el acompañamiento. Gracias, presidente.
A consideración el proyecto de declaración. No hay objeción. Aprobado. Siguiente proyecto, la diputada Esmerita Sánchez.
Muy buenos días, señor presidente. Es de conocimiento público los últimos acontecimientos ocurridos también en otros países, en donde tenemos la obligación de manifestarnos en contra de los mismos, llevando en cuenta también que tenemos representantes de la Comisión del Parlatino, donde se ha tratado este tema, y por lo que solicito como presidente en carácter de mi presidencia en la Comisión de Derechos Humanos, solicito un proyecto, estoy presentando un proyecto de declaración que repudia y condena el homicidio por parte de las fuerzas policiales de los Estados Unidos de Norteamérica del ciudadano afroamericano George Floyd. En este sentido, consideramos que el homicidio del ciudadano afroamericano de los Estados Unidos de América sucedió en un ambiente ideológico, racista, con una actitud basada en un prejuicio racial de un comportamiento discriminatorio, con una práctica que justifica la agresión, persecución y segregación contra aquellas personas que son calificadas como inferiores. Entonces, en ese sentido, solicito su aprobación, señor presidente.
A consideración el proyecto de declaración. Vamos a dar lectura por secretaría, diputado, ¿le parece?
La Cámara de Diputados declara artículo primero. El repudio y condena al homicidio por parte de fuerzas policiales de los Estados Unidos de Norteamérica del ciudadano afroamericano George Floyd. Segundo, instar al Poder Ejecutivo que instruya a la representación paraguaya ante organismos internacionales a repudiar y condenar tal acto atroz por parte de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Tercero, de forma.
Ahora vamos a dar lectura a consideración el proyecto, diputado Villarejo, ¿está bien? A consideración. Sí, tiene otro proyecto, diputado, ya tenemos en la mesa. No hay oposición. Estamos en el estadio, diputada Celeste Amarilla. Tiene el uso de la palabra doña Celeste Amarilla para hacer algunas puntualizaciones al proyecto.
Ah, esperen, no puse mi tarjeta acá. Perdón. Ahí está. Me mudo de lugar, me alejo de Declesis cada vez más. Se me ocurre poner, con respeto a la presidenta de la comisión, agregarle a continuación que también nos solidarizamos con la discriminación de la que son objeto los latinos en Estados Unidos. O sea, en particular el señor Floyd y en general con los latinos. El maltrato y la discriminación en Estados Unidos hacia los latinos es quizá más grave y más patente que contra los afroamericanos. Así que si no tendría objeción, le agregaría una frase que diga: así como también nuestra solidaridad con la comunidad latina que sufre discriminaciones. Gracias.
Muchas gracias la participación, señora diputada. Diputado Sebastián, Juan Sebastián Villarejo, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. A mí lo que me gustaría, y que yo creo que en comisión de estilo para no trancar en la Cámara, si la proyectista está de acuerdo, agregar por lo menos un artículo nuestro, me refiero a tipo genérico, al menos nacional, donde podamos poner, como alguna vez hicimos cuando se habló acá del tema pro vida y pro familia, ratificar, no sé si la palabra ratificar, que me ayuden luego en la redacción, pero ratificar el artículo tanto de la Constitución Nacional y por lo tanto condenar toda forma de discriminación en nuestro país y en cualquier lugar, ¿verdad? En nuestro país, sean poblaciones indígenas, tal cosa, o sea, como poner un artículo también que puede incluso la misma Comisión de Derechos Humanos, como poner un artículo, porque sí creo que es importante no solo valorar la declaración, pero es bueno siempre tener en claro que también estamos nosotros preocupados por el mismo tipo de violación y discriminación que existe en nuestro país. Entonces, como un artículo clave, donde hablemos del... tengo la Constitución enfrente y acá no me dio el tiempo. Condenar todo tipo de discriminación en nuestro país y en cualquier lugar del mundo, algo por el estilo, ¿verdad? Yo creo que es importante agregar ese artículo para que no quede desconectado, y diciendo con mucho respeto como que estamos condenando el asesinato de alguien en Estados Unidos y de repente no necesariamente estamos condenando muchas medidas discriminatorias, asesinatos y homicidios que están existiendo en nuestro país y que requieren nuestra misma condena y nuestra misma repulsión. Por lo tanto, lo que diría, presidente, es agregar ese artículo a la declaración, pero que bien puede ser consensuado posteriormente. En ese espíritu, consensuar el texto a posterior nomás con la proyectista.
La presidencia ruega un texto, diputado, no, para poder tomar una decisión. Hasta tanto se reciba el texto, vamos a poner la siguiente declaración.
¿Tienen ello?
Vamos a leer esto, don Zamudio. Vamos a leer esto. No, esta es otra declaración. Se tomó nota de su pedido.
La Cámara de Diputados declara, artículo primero, su total repudio y la persecución de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica. Segundo, instala al Poder Ejecutivo a que instruya a la representación paraguaya ante organismos internacionales a manifestar el repudio a tales actos de persecución a líderes defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Tercero, de forma...
A consideración el segundo proyecto de declaración presentado por la diputada Esmerita Sánchez. No hay oposición, queda aprobado. Volvemos al primero. Necesito autorización del Pleno. Vamos a llevar... en la última posición de sobre tablas, el primer proyecto de declaración presentado por la diputada Esmerita Sánchez. No hay oposición. Siguiente orador de sobre tablas, diputada doña Rocío Abet, de forma virtual. Tiene usted el uso de la palabra. Un momento, diputada. Se ruega a los diputados que están en forma virtual que abran sus respectivas ventanas. Adelante, diputada.
Gracias, presidente. Muy buenos días a usted y queridos colegas. Lo que estamos solicitando es la aprobación de un proyecto de declaración que reconoce el esfuerzo de las mujeres que dedican su conocimiento y su trabajo en las acciones de prevención y tratamiento de las adicciones en favor de la ciudadanía en conmemoración al Día Internacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito y Uso Indebido de las Drogas, que se recuerda cada 26 de junio. como bien lo adelantaba el querido colega y presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, Tito Ibarrola. Justamente como él bien lo mencionaba y describía todas las actividades de la Comisión, el año pasado justamente esta Cámara declaraba de interés nacional este Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, que se viene celebrando desde el año 87 por Naciones Unidas. No se celebra, se conmemora realmente, y como siempre yo repito, un día para conmemorar una fecha, una lucha, no es justamente para que ese día o esa semana nomás se realicen acciones, sino bien todo el tiempo, pero sin embargo es muy importante visibilizar cada año cuando se conmemora una fecha especial. Y bien, Tito Ibarrola resaltaba todas las actividades que se desplegaron a través de los 365 días y las actividades y las tareas legislativas que ha realizado nuestra comisión. La finalidad, colegas y presidente, de esta declaración es reconocer la labor inconmensurable de las mujeres que continuamente y cotidianamente han respondido con acciones efectivas al problema en sus comunidades, instalando incluso buenas prácticas, impulsando en las diferentes instituciones, ya sea de justicia penal, de salud y servicios sociales, con una orientación inclusiva, responsable, para poder ofrecer soluciones integrales, siempre con un enfoque de derechos humanos. Señor presidente y colegas, la participación de las mujeres en las tareas de asistencia ante este gran flagelo, este fenómeno del uso indebido de las drogas, desde la prevención y el tratamiento de Paraguay, tiene una asociación histórica que las vincula con las tareas de solidaridad, beneficencia y auxilio de la comunidad y la familia, en el entendido que las drogas impactan directamente a aquello que más vulnerable y que nos afecta tanto, como son nuestros adolescentes, nuestros niños y nuestros jóvenes. Compañeros, las experiencias, perspectivas y participación de las mujeres, muchas veces incluso sin un manual, hilando su propia buena práctica para la intervención oportuna en sus comunidades, han pasado ellas de preocuparse a ocuparse con esta problemática, con una mirada transformadora propia de las mujeres, promocionando los derechos humanos del usuario, la promoción de la paz justa y de la dignidad humana. Muchas veces este auxilio ha sido no solamente para los usuarios, los sufrientes, sino también para las familias que son afectadas por esta problemática. Por eso, compañeros, que les pedimos el acompañamiento para esta declaración. La declaración la hemos trabajado con la asesora especializada de la SENAT, que nos ha pasado el listado de todas estas mujeres que a lo largo y a lo ancho del país trabajan en estas tareas de prevención y tratamiento. Por eso solicitamos justamente con el colega Tito Ibarrola el acompañamiento de ustedes, queridos colegas, para dar este reconocimiento oportuno a las mujeres que dejan sus vidas y dedican día a día a esta tarea. Gracias, presidente y colegas.
Se agradece la participación. Se pone a consideración el proyecto presentado por la diputada Rocío Abet. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente oradora, diputada Roya Torres. Tiene usted el uso de la palabra, señora.
Sí, muchas gracias, señor presidente, queridos colegas. Este es un proyecto de declaración unicameral que insta al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Justicia a adoptar las medidas necesarias urgentes de protocolos prevención en la penitenciaría de Ciudad del Este. Como bien es sabido, justamente ahora me enteré por los medios de comunicación de que estamos en Alto Paraná hoy como una bomba de tiempo. Se diagnosticaron creo que 100 casos más en la penitenciaría de Ciudad del Este, y eso realmente son cifras muy alarmantes. Y este es un proyecto que insta al Ministerio de Salud a que tome las medidas necesarias, tomando muestra a todos los reos de la penitenciaría de Ciudad del Este, como así también a todos los personales que brindan servicios en ese lugar, para que de esa manera podamos evitar esta propagación que lastimosamente hoy nos está alarmando de sobremanera a todos los altoparanaenses. Así que pido a los colegas el acompañamiento de esta declaración. Muchas gracias, señor presidente.
Se agradece la participación, señora diputada. Sobre el proyecto, diputada Blanca Vargas, sobre el proyecto de declaración presentado por la diputada Roya Torres. Tiene el uso de la palabra la diputada nacional, doña Blanca Vargas. Adelante, diputada.
Gracias, presidente. Es para poder acompañar este proyecto de resolución presentado por la colega Roya de Alto Paraná. La difícil situación que estamos pasando en el Alto Paraná, 40 internos y 67 funcionarios de la cárcel de Ciudad del Este dieron positivo al virus COVID-19, y eso significa que estos funcionarios tuvieron contactos con los familiares, y es muy importante aumentar la muestra en el Alto Paraná para poder el Ministerio de Salud tomar decisiones en favor de la vida, en favor de la salud. En este momento yo creo que Alto Paraná está en alerta y tenemos que tomar conciencias, apreciados altoparanaenses, en esta difícil situación que toca nuestro departamento. Apoyar el proyecto de resolución, apreciado presidente y apreciados colegas. Muchas gracias.
Se agradece la participación, señora diputada. A consideración el proyecto presentado por la diputada Roya Torres y secundada por la diputada Blanca Vargas. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente orador, moción de sobre tablas, diputado nacional, don Colin Soroka. Tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, este es un proyecto de resolución con relación a presentar que insta al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda y al equipo económico a fortalecer y ampliar la capacidad crediticia del crédito agrícola de habilitación y del fondo ganadero, a fin de mitigar los efectos económicos ocasionados por la pandemia COVID-19 y proteger la producción agrícola ganadera. Los esfuerzos realizados por el gobierno para proteger la vida y evitar contagios masivos han sido calificados satisfactorios, inclusive a nivel mundial. Así las cifras lo demuestran, menos de 1.400 personas contagiadas con el virus COVID-19 hace apenas unos días. La cadena internacional BBC elogiaba nuestras acciones prematuras del gobierno, y si el colega Noguera me permite presentar por favor esto. Elogiaba nuestras acciones prematuras del gobierno y también la conciencia de todos los ciudadanos que permitieron disminuir el impacto de la crisis sanitaria. Sin embargo, el país y el mundo se enfrenta a otra crisis de magnitudes sin precedentes: la alimentación, la cadena de abastecimiento, la incertidumbre en la producción y el trabajo. Nuestro contrato social, en su artículo 86, establece que la ley protegerá al trabajo en toda su forma y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables. Nuestro país, con una tradición productiva, proviene principalmente de la agricultura y la ganadería. Experimentará una demanda productiva importante a nivel local e internacional. Esta situación puede presentar una oportunidad en términos de generación de nuevas fuentes de trabajo con el fin de abastecer el mercado, pero también puede presentar una crisis si no se gestiona adecuadamente las herramientas necesarias para fomentar este sector. El sector agropecuario y ganadero, en especial los que conforman los pequeños agricultores, han padecido por mucho tiempo varios obstáculos, entre ellos la asistencia técnica, la comercialización y el acceso a productos crediticios. La producción, la cosecha tardía, el precio de los productos a nivel internacional, las medidas restrictivas de aislamiento contribuyen, la ausencia de capital para pagar deudas y los costos de insumos e implemento agrícola, lo cual compromete la campaña 2020-2021. Una herramienta que facilita la liquidez y asegura el funcionamiento adecuado de la cadena productiva tiene que ver con el acceso a créditos. Los servicios del sector financiero, y en especial los dedicados al sector de la agricultura y la ganadería, necesitan un dinamismo especial, tasas diferenciales y con posibilidad de plazo de gracia. Esto permitirá la colocación de los productos a precios razonables, garantizar la cadena de pagos y fomentar aún más la producción. Desde la Comisión Especial para el Estudio del Estado y Proyección de la Economía Nacional, nos reunimos con representantes de la banca pública, entre ellos el Crédito Agrícola Habilitación y el Fondo Ganadero. Las medidas excepcionales en las operaciones de crédito de manera de brindar alivio financiero, realizando 11.406 renovaciones de deudas por un monto de 45 mil millones de guaraníes en los 77 puntos de atención del país. Además, se han entregado 55 mil millones en concepto de microcréditos para potenciar a más de 6 mil proyectos productivos, de los cuales 22 mil millones corresponden a productos financieros implementados como herramienta de mitigación de impacto económico generado de las medidas de distanciamiento social. Mientras que el sector ganadero actualmente registra más de 148 mil productores a nivel nacional, de los cuales cerca de 3 mil califican para la exportación y más de 82 mil califican como pequeños productores con menos de 20 cabezas de ganado. En este ámbito, el Fondo Ganadero informó que el último año se registró un aumento en la cartera de crédito por más de 105 mil millones de guaraníes y ejecutó fondos provenientes por Fonplata por más de 15 millones de dólares. Sin embargo, miles de productores aún se encuentran excluidos del sector financiero debido al escaso fortalecimiento del sector. Entre las principales acciones planteadas, 1. Ampliar el Fondo de Crédito Agrícola de Habilitación y al Fondo Ganadero al fin de iniciar la segunda etapa del sector productivo con énfasis en la reacción económica. Permitir el acceso a la central de riesgo del Banco Central del Paraguay del Crédito Agrícola Habilitación y del Fondo Ganadero a fin de contar con información sobre los micros, pequeñas, medianas empresas que atienden al sector de agricultura y ganadería a fin de agilizar los procesos de respuestas de las solicitudes. Permitir el acceso de fondos de garantía, FOGAPI, para los micros, pequeñas y medianas empresas que tiene el sector de agricultura y ganadería, a fin de que tanto el Crédito Agrícola Habilitación y el Fondo Ganadero puedan aumentar la capacidad de atención al sector. Permitir al Crédito Agrícola Habilitación y al Fondo Ganadero formar parte de las instituciones financieras habilitadas sujetos de crédito de la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD. Debido a la importancia de lo expuesto para la economía nacional en lo que refiere al tamaño de la magnitud y volumen del sector, solicitamos acompañar esta iniciativa para fortalecer los servicios ofrecidos a los mismos, dotarles de herramientas, liquidez, garantía, acceso a la información a fin de asegurar el inicio de la reactivación económica. Lo que pedimos de los créditos que ya habíamos habilitado en esta misma Cámara, que sean parte de ellos también el Crédito Agrícola Habilitación y el Fondo Ganadero, para que esto que hemos aprobado llegue a los productores pequeños también, para que tengan la oportunidad de este crédito a una tasa más baja y con años de gracia. Con eso es. De eso se trata este proyecto de declaración, presidente y demás colegas, lo cual pedimos la aprobación. Y también contarles que hemos introducido hoy un pedido de informe al Poder Ejecutivo con relación al Ministerio de Industria y Comercio y al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre los precios de compra y venta de la yerba mate. Pedimos este informe para saber los últimos 3 años los incrementos de precios en góndola al consumidor, porque realmente hace varios años al productor pecuario, al pequeño productor de yerba mate, cada año se le paga menor precio. Hace 4 años ya se le pagaba 2.000 guaraní. Hoy, nuevamente en esta crisis de precios, los precios de yerba, al menos en el departamento de Itapúa, están de 1.500 a 1.000 guaraníes, algunos 900, y algunos ya le dicen que entreguen, que van a cobrar su producto en octubre. Increíble es el azote y el acogotamiento que le hacen los grandes industriales al pequeño productor. Nosotros pedimos ser parte de eso y buscar una flexibilización donde en un país que tanto tiene, ganen todos y no solo unos pocos. Gracias, presidente.
Se agradece la participación. A consideración, diputado Colin Soroca, ¿puede acercar a la mesa su proyecto, por favor? Gracias. ¿Usted va a hacer referencia al proyecto, diputado Carlos Sebastián García?
No, y quería saber la leída nomás. Quería...
Adelante, diputado Carlos Sebastián García. Diputado Carlos Sebastián García, ¿tiene usted el uso de la palabra, diputado?
Era para escuchar la lectura nomás, porque no tengo a mano, no... ¿Está bien? Pero no, pero quiero escucharlo, no me acuerdo.
Vamos a dar lectura del proyecto.
Adelante. Yo trabajo mucho, ese me traspapela en las cosas. Que quede nomás constancia, ¿verdad?
La Cámara de Diputados declara artículo primero. Instar en carácter de urgencia al Ministerio de Hacienda, Equipo Económico, la instrumentación de la Ley 6524 de emergencia, que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19. Incluir al crédito agrícola de habilitación al fondo ganadero en el listado de entidades a priorizar prevista en los decretos números 3506 y 3536. Ampliar el fondeo del crédito agrícola de habilitación del fondo ganadero a fin de iniciar la segunda etapa del sector productivo con énfasis en la reactivación económica. Permitir el acceso a la central de riesgo del BCP y crédito agrícola y fondo ganadero a fin de contar con información sobre micro, pequeñas y medianas empresas que atienden el sector de agricultura y ganadería a fin de agilizar los procesos de respuesta a las solicitudes. Permitir el acceso al FOGAPI para las micro, pequeñas y medianas empresas que atienden al sector de agricultura y ganadería a fin de que tanto el crédito agrícola de habilitación y el fondo ganadero puedan aumentar la capacidad de atención al sector y permitir al crédito agrícola de habilitación y al fondo ganadero a formar parte de las instituciones financieras habilitadas como sujetos de créditos de la Agencia Financiera de Desarrollo. Artículo segundo de forma.
Diputada Doña Celeste Amarilla, tiene usted el uso de la palabra sobre el proyecto.
¿Sobre qué proyecto? No, a Colin le pedí la palabra.
Tiene el uso de la palabra la diputada nacional, doña del Pilar Eva Medina. Adelante, diputada.
Gracias, presidente. Permiso. Quiero presentar un proyecto de declaración que declara de interés nacional la campaña solidaria Todos Somos Bianca. Solicito a la sala técnica que pueda pasar video. ¿Quién es Bianca? Bianquita es una niña que nació en Asunción, tiene 1 año 3 meses, tiene una enfermedad, una atrofia muscular espinal, es una enfermedad mortal si no se trata a tiempo. Hasta los 2 años tiene posibilidad de curarse, pero necesita de un monto bastante alto, son 13.700 millones de guaraníes para hacer su tratamiento. Quiero decirles, apreciados colegas, que ya tenemos 2.000 millones. Si tan solo 15.000 corazones solidarios aportaran 15.000 guaraníes cada uno, vamos a llegar a la meta. Y yo quiero agradecerle a todos los colegas que gentilmente me recibieron la nota, me recibieron un sobre, muchos ya me dieron su aporte. Y aquellos que hoy no puedan aportar, quiero decirles que a través de Girostigos también lo pueden hacer, a través del Banco Nacional de Fomento, tiene una cuenta en Facebook, en Instagram, puede comunicarse directamente con los padres, pero hoy necesitamos ser padrinos de Bianquita. Así es que, apreciados colegas, les solicito la aprobación de este proyecto de declaración. Jave y ayer Urepe, Meja entero Betepe, ya aporta mi jamá efectivo, por lo menos un 15.000 cada uno para Bianquita y así llegar a la meta de 13.700 millones. Muchísimas gracias y apelamos a la solidaridad nuevamente del pueblo paraguayo. Muchas gracias, señor presidente.
Agradece la participación y se pone a consideración el proyecto de declaración presentado por la diputada del Pilar, Eva Medina. No hay oposición, queda aprobado. Diputada nacional, doña Marlene Ocampos, tiene usted el uso de la palabra, diputada.
Gracias, presidente. Queridos colegas, es a fin de presentar un proyecto de declaración que insta al Instituto de Previsión Social, IPS, a buscar el mecanismo y los medios necesarios para llegar a un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a los efectos de habilitar una unidad básica de salud para aportantes en el distrito de Carmelo Peralta del departamento de Alto Paraguay. Este pedido obedece al clamor de los asegurados del Instituto de Previsión Social del Distrito de Carmelo Peralta, quienes manifiestan que durante años han estado aportando al IPS y hasta este momento no cuentan con una unidad sanitaria básica de salud del IPS, y como dato de relevancia se menciona que es el único distrito de toda la región que no cuenta con un servicio de asistencia básica para dar una mínima atención a sus asegurados. Presidente, por lo tanto solicito se pueda aprobar esta declaración.
A consideración el proyecto de declaración, el primer proyecto de declaración. No hay oposición, queda aprobado. Siga, diputada, por favor.
Gracias, presidente y colegas. Otro proyecto de declaración, instar al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado a actuar de manera firme y rigurosa en el combate del abigeato en el departamento del Alto Paraguay. El constante flagelo de robo de ganado vacuno sufrido por los pequeños, medianos y grandes productores del departamento del Alto Paraguay, ¿sí? La impunidad con la que cuentan los autores de este vil acto de apropiación de los bienes ajenos de gente sacrificada que vive en los confines del Chaco paraguayo, que produce, genera puestos de trabajo y toda la cadena de producción debe ser erradicada como muestra de incentivar a los ganaderos del Alto Paraguay a seguir trabajando con más tranquilidad y que se pueda aumentar la producción que reditúa en beneficio económico de toda la región y a nivel país. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señora diputada. A consideración el segundo proyecto de declaración. No hay oposición, queda aprobado. Adelante, diputada Ocampos.
Instar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, a incluir de manera taxativa y positiva a las personas que viven del arte, músicos, actores y artesanos, dentro de los planes de ayuda social en virtud a la Ley 6524-2020 de emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Las personas que viven del arte se encuentran en una situación bastante agobiante por la falta de la posibilidad de ejercer sus profesiones y de poder mantener su economía, en vista que todo acto que pueda aglomerar personas se encuentran prohibidas en virtud de la pandemia. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señora diputada. A consideración el tercer proyecto. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente proyecto. Adelante, diputada.
Instar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, a construir una oficina de gestión de pesca y acuicultura para el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible en la ciudad de Carmelo Peralta, departamento del Alto Paraguay, en vista de que los trámites para obtención del carné de pesca comercial, deportiva, guías de traslado y tasas pesqueras, entre otras gestiones, es muy difícil para los pobladores del Alto Paraguay, uno por la distancia que se encuentra de la capital del país, por la dispersión de las ciudades y otro por el escaso y por el acceso impracticable de los caminos. Es todo, presidente.
A consideración, gracias diputada, a consideración el cuarto proyecto. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente orador, diputado Freddy de Clesis. Adelante, señor diputado.
Gracias, presidente. Para solicitar el tratamiento y aprobación del proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, Dirección de Pensiones No Contributivas, a reiniciar los trabajos de censo de adultos mayores para acceder a la pensión alimentaria. Es importante mencionar, señor presidente y apreciados colegas, que miles de adultos mayores que esperan ser censados están en la extrema necesidad. Los censos se habían parado a causa de la pandemia. También sabemos que los adultos mayores forman parte del grupo de riesgo del COVID-19, pero extremando cuidados se pueden realizar los trabajos para que puedan recibir esta ayuda tan necesaria. Por esta razón solicito la aprobación de este pedido y acercar en la brevedad al Poder Ejecutivo.
Se agradece la participación, señor diputado. Se pone a consideración el proyecto de declaración planteado por el diputado de Clesis. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente orador, diputado nacional, don Carlos Núñez Salinas.
Muchas gracias, presidente y apreciados colegas. Este es un proyecto de declaración que insta al Instituto Nacional del Indígena, INDI, a través del Poder Ejecutivo, presidente y colegas, para hacer atención a una situación bastante grave que se está dando en la ciudad de Villeta, departamento central, donde una comunidad llamada Tacuapuamiri, es una comunidad indígena de la parcialidad guaraní, reside en un predio de 14 hectáreas, en situaciones totalmente, presidente, indecibles, presidente. No podemos relatar realmente las condiciones como niños pequeños hoy en día están en una situación realmente durmiendo en el suelo, presidente, colegas. Me apersoné en ese lugar acompañado de algunos técnicos, dirigentes sociales, y hemos conversado con el cacique de esa comunidad, donde nos relató y nos comentó de las penurias que vienen viviendo ahí ya hace varios años. Y sinceramente, presidente, la situación que agravó hoy el COVID puso en vista la vulnerabilidad de nuestro sistema social y principalmente agravó, presidente, la asistencia que ya se venía dando a todas estas comunidades. A través de esta declaración solicitamos que se haga justicia, que se asista a esta comunidad indígena lo antes posible. Ellos están sin sistemas de agua, están sin alimentación, están sin vestimenta en muchos casos y pasando situaciones demasiado vulnerables. Yo creo que los derechos humanos, presidente, tienen que ser respetados, y principalmente las comunidades que hoy están en una situación de riesgo y que necesitan la atención del Estado y el pronunciamiento político de esta Cámara de que realmente se pueda dar al pueblo indígena, presidente, lo que le corresponde. Entiendo de que la situación de pandemia hoy en día pone en situación de crisis a todos los sectores, pero los sectores más vulnerables, presidente y colegas, son los sectores que tenemos que poner más atención. Hagamos justicia, presidente, aprobemos esta resolución y pidamos al Instituto Nacional del Indígena que asista en forma inmediata a esta comunidad. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Muy bien, hay que poner a consideración del Pleno el proyecto de declaración. A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente orador, diputado Walter Harms, tiene usted el uso de la palabra, señor diputado.
Gracias, presidente. Tengo un pedido a la plenaria, presidente, de un proyecto de declaración que solicita o insta al Poder Ejecutivo a incluir en los programas de asistencia Ñangarecó o Putumó a ciudadanos argentinos residentes en Paraguay en estado de que tengan una situación de vulnerabilidad. Quiero decir que este pedido proviene de la Cancillería Nacional a instancias del gobierno argentino, porque queremos apelar a una a un concepto en las relaciones bilaterales que es la reciprocidad. Según informes que me remiten desde la Embajada Paraguaya en Buenos Aires, 538 mil paraguayos tienen DNI, que es el documento nacional de identidad argentino permanente, y 510 mil tienen el DNI provisorio, que después de 2 años de residencia en la Argentina les permite acceder al DNI permanente. Estamos hablando de más de 1 millón de paraguayos que tienen acceso a todos los programas sociales del Estado argentino, como por ejemplo el acceso al Sistema Nacional de Salud de forma absolutamente gratuita, con provisión de medicamentos. Y también, y aquí ruego me permitan leer, dice que los que tienen el DNI permanente además acceden a todo tipo de beneficios, al igual que cualquier ciudadano argentino. Estamos hablando, por ejemplo, de la asignación universal por hijos, el fondo de desempleo, el ingreso familiar de emergencia, la ayuda universitaria, etcétera, etcétera. Con la inclusión de estos ciudadanos argentinos residentes en Paraguay, que hoy están pasando también por una situación de necesidades económicas, de una manera mínima el Estado paraguayo va a estar teniendo un gesto de reciprocidad hacia lo que el gobierno argentino concede a los paraguayos residentes en la Argentina, y estamos hablando más de 1 millón de paraguayos en esa condición en la República Argentina. Por lo tanto, presidente, con este gesto de instar al Ministerio de Hacienda, de alguna manera también vamos a corresponder a tanta generosidad del pueblo argentino hacia nuestros conciudadanos que residen en aquel país, por lo que solicito por secretaría la lectura del proyecto de declaración y ruego a los colegas el acompañamiento al mismo. Muchas gracias.
Se agradece la participación. A consideración el proyecto de declaración. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente orador, diputado Fernando Ortellado. Tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Estimados colegas, es presidente para presentar el siguiente proyecto que declara en emergencia nacional habitacional, proyecto el cual puede servir como una herramienta más para la reactivación de la economía nacional a través de la construcción masiva de viviendas en todo el territorio. Sabemos nosotros todas las consecuencias sociales y económicas que ha traído esta pandemia por el COVID-19, y es por eso de que creo de que una herramienta fundamental va a ser la construcción de obras, el cual va a movilizar la economía a nivel nacional. Van a trabajar los albañiles, van a trabajar los oleros, los camioneros, los gomeros, y así también más compatriotas paraguayos van a estar teniendo una vivienda digna. Sabemos de que el trabajo dignifica, y también el de tener una vivienda digna va a dignificar a muchos paraguayos para poder seguir diciéndoles a nuestros compatriotas que se queden en casa. Entonces, presidente, es por eso, solicito a todos los colegas la aprobación del siguiente declaración de emergencia habitacional en todo el territorio de la nación. Gracias.
Se agradece la participación. A consideración el proyecto presentado por el diputado Félix Fernando Ortellado. Es una ley. Vamos a dar lectura por secretaría.
Proyecto de ley. Artículo primero. Declárase el estado de emergencia habitacional en todo el territorio de la República del Paraguay y establece medidas de aplicación inmediata. Segundo, el órgano de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Los demás organismos del Estado deberán prestar su cooperación para dar cumplimiento a la presente ley. Tercero, el Ministerio de Hacienda es el órgano de aplicación para proveer las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento inmediato y efectivo de la presente ley. Cuarto, autorízase al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat a establecer mecanismos legales y administrativos para acelerar los procesos de ejecución de todos los programas habitacionales a fin de dar respuesta a las necesidades nacionales agravadas por la pandemia COVID-19. Quinto, la presente ley es de carácter temporal, tendrá vigencia por un periodo de 3 años a partir de la fecha de su promulgación.
Han solicitado el uso de la palabra sobre el proyecto de ley la diputada Celeste Amarilla, el diputado Sebastián Villarejo y el diputado Enrique Antonio Buzarquis. Diputado Buzarquis, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Primero, jurídicamente hablando, para la técnica legislativa, quiero secundar la aprobación de este proyecto de ley. Quiero que conste en acta el tema de mi propuesta de secundar. Y lo otro, presidente, destacar que es el momento oportuno para que el gobierno nacional comience a activar la economía. En esta pandemia, varios sectores de la economía están resentidas. Empresas que se cerraron, pequeños comercios que están quebrando, miles de paraguayos desempleados, y creo que ese efecto derrame del cual hablan los economistas en las grandes obras va a tardar para darse. La mejor estrategia en este momento es acompañar a las MIPYMES y dentro de las MIPYMES al sector al sector de la construcción. Los pequeños constructores están justamente dentro de este sector, el sector de la construcción de las viviendas. El albañil, el plomero, el electricista, el fletero. Yo creo que con esta propuesta vamos a activar la economía y con esta propuesta vamos a generar empleo. Por eso es importante frenarnos en este punto, presidente, y alentar al gobierno nacional que parte incluso de ese empréstito, de ese crédito internacional para el COVID, sea destinado a financiar las viviendas populares, presidente. Contamos con recursos económicos. Gran parte de ese presupuesto no ha sido ejecutado todavía, presidente. Entonces quiero aprovechar este momento para hacer énfasis en esto, presidente, sumarme por la aprobación de esta propuesta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional Sebastián Villarejo. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. Acá hay dos cuestiones diferentes. Yo quiero dejar en claro mi profundo acuerdo en considerar que la construcción de viviendas puede ser un motor de desarrollo para el país, y no solo un motor de desarrollo, sino la importancia de cumplir con lo que dice nuestra misma Constitución Nacional y que cada persona pueda vivir en un ambiente saludable y tener. En eso estamos de acuerdo, pero muchas veces en 2 o 3 renglones no significan eso, ¿eh? Y que no quede que porque uno quiera hacer el trabajo de manera seria está en contra de eso. Porque si es por eso que cuando acá alguna vez se aprobaban algunos proyectos populistas que critiqué, decía que con esos montos podíamos hacer 200.000 viviendas y perdí esa votación. En este caso en particular, yo le solicito al proyectista que esto sea derivado a comisión. ¿Por qué? Hoy el país está ya en emergencia por la pandemia. Pregunté si era una declaración o una ley, porque si nosotros por ley declaramos emergencia, eso tiene connotaciones en términos de contrataciones públicas. Hoy en día, y estamos haciendo estudios por el tema del COVID, municipios y gobernaciones a lo largo y ancho de la República se están aprovechando para hacer declaraciones que nada tienen que ver con la salud y el COVID y el COVID-19, para lucrar y aprovechar y hacer cosas que no son correctas y lucrar con el dinero del pueblo. Eso está pasando hoy con esta emergencia. Y si ahora ponemos el término emergencia habitacional y por ley nacional, que es lo mismo cuando ocurre cuando tuvimos inundaciones o cosas así, vamos a facultar entonces también a que en todo el país se pueda romper con ciertos procesos de transparencia en contrataciones públicas y demás. Entonces, el espíritu comparto es correcto y el fondo comparto. Yo creo firmemente que tenemos que potenciar principalmente la construcción de viviendas, incluso antes que las obras viales. Comparto eso. Y en el presupuesto de gasto de la nación que vamos a tener en 2 o 3 meses, es donde tenemos que tomar también esa decisión. Pero tenemos que tener cuidado, porque cuando estamos hablando de los 1.500 millones de dólares, acá ya hablamos así nomás, pero hace una semana aprobamos, y hay que ver qué pasa con el veto, unos 300, 400 que vayan al tema de la ANDE, y ya aprobamos. Entonces no podemos decir así nomás también esto, de cuántas viviendas hablamos, cuál plan tenemos. A mí me parece que si vamos a declarar emergencia habitacional, en comisión debe venir el ministro Durán y decir, esta emergencia va a ser para estas 2, 3, 4, 5 licitaciones en estos departamentos y este es el fondo, entonces le aprobamos. Pero hacer así nomás, por ley, declarar una emergencia habitacional, de tal manera a que pueda ocurrir lo mismo que está ocurriendo con los medicamentos, lo mismo que está ocurriendo con la salud, lo mismo que está ocurriendo con el COVID-19, a lo largo y ancho de la República, donde hemos visto desde mesas de oro a otras cuestiones más, yo no me quiero hacer responsable. Por lo tanto, creo que en el espíritu que yo coincido y por sobre todo creo en la buena fe y en el espíritu del proyectista en este, porque lo conozco en el espíritu de esta ley, y eso quiero dejar en claro, pero considero que nuestra buena fe no sea aprovechada por los inmorales de siempre, como ha ocurrido con la emergencia sanitaria, y por lo tanto que esto vaya a comisión. Presumo que será la comisión de presupuesto la que corresponde, y puedan haber las audiencias pertinentes con el ministro de Senhabitat para saber si esta emergencia en realidad tiene que ser solo para el MUF, perdón, en este momento, no a nivel nacional, para que incluya a todos los municipios y gobernaciones, o si van a incluir con qué limitaciones, con qué reglas de transparencia, con qué información. Una declaración de emergencia por ley tiene connotaciones muy altas, muy amplias e incluso, dentro de la buena fe y el espíritu, peligrosas. En los momentos en que más se ha lucrado con la corrupción en nuestro país es en emergencia. Eso lo viví con las chapas en Asunción, lo hemos vivido en todas las inundaciones. Se ha lucrado y quizá en la buena fe de muchos colegas se aprueba, de los órganos colegiados en municipios y gobernaciones, pero se aprovecha ese momento de emergencia para el curro, para el robo y para aprovechar llevar plata al bolsillo ajeno. Por lo tanto, creo que es pertinente mandar esto a comisión y poder delimitar de la manera acabada y correcta y conocer qué es lo que necesita el MUF para que esto avance, conocer qué pretende la política pública del gobierno y de tal forma podamos cuidar el dinero de los paraguayos. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Doña Celeste Amarilla, diputada de la Nación, tiene usted el uso de la palabra.
Bueno, yo también en el mismo sentido. La solución en crisis y en emergencia no siempre es declarar la emergencia. Hay muchas otras formas de enfrentarnos a esta emergencia y no simplemente declarar una emergencia que luego va efectivamente a facilitar el mal uso de los recursos, de los pocos recursos que dispone todo el mundo. El sector de la construcción no está en emergencia, es justamente uno de los sectores que no paró. creo que paró una semana o dos semanas. Por otro lado, el sector de la construcción emplea solamente al 7,8% de la población paraguaya ocupada. Y el 7,8% significa 257.929 personas. Esas son las personas dedicadas a la construcción. Créase o no, es un número bastante pequeño. Yo por lo menos pensaba que había más. Ellos están trabajando. Muchísimos más se han incorporado informalmente. Aquellos que han quedado... que han quedado sin sueldo fijo, lo primero que tienen es una obra donde puede ya sea ayudante de albañil, o sea que se ha incorporado informalmente mucho más gente. Yo no veo yo no veo un efecto negativo de la pandemia en el sector construcción. Y tampoco creo que la construcción de más viviendas, todo lo que no pudo hacer el señor Durán en dos años, va a ser ahora. ¿Y cuánta gente más va a emplear? Básicamente no estoy de acuerdo con el proyecto, pero por supuesto que me voy a adherir a lo que decida la mayoría, me voy a someter a lo que decida la mayoría, pero tiene que ir a comisiones, tiene que ir a comisiones. No podemos sacar una ley así, o sea, viene un proyecto, la mitad está hablando, la mitad está circulando y que se vote y se vota una ley. Sería muy irresponsable de nuestra parte. Entiendo, como dice el colega Villarejo, entiendo que la intención es buena. Sin embargo, sé que hay gente que hace leyes con malas intenciones. Yo entiendo que esta es una intención de ayudar, pero a veces tanta intención de ayudar sobrepoblan, no sé si se dice, hay luego una sobrepoblación, superpoblación, lo que quería decir, de leyes. Se enciman todo, el fondo para este, el fondo para el otro, la emergencia en este, la emergencia el otro, ¿verdad? Con el FOGAPI ya estamos viendo. Así que yo también le pediría al colega proyectista que nos permita analizar en comisión. Eso no tiene por qué tardar mucho, para la semana que viene se puede tener dictamen. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Ya no tengo inscritos sobre el proyecto. Van a hacer uso de palabra el diputado Sergio Rojas y luego la diputada del Pilar, Eva Medina. También usted, diputado. Gracias.
Gracias, presidente. También para solicitar que esto vaya a comisión para un buen análisis, porque finalmente una declaración de emergencia no va a hacer que se pueda construir ni una casa más. Lo único que va a hacer que el proceso de adjudicación de los llamados sea por un método bastante cuestionable, que es por la vía de la excepción. Vamos a autorizar al ente administrador de los recursos que pueda elegir a quién darle la adjudicación y posterior a eso va a comunicar a contrataciones públicas. O sea, no va a haber competencia de precios entre las partes. Esto puede traer una consecuencia muy negativa en los procesos de construcción, porque podría encarecer los precios. Y si uno analiza los argumentos de declarar en emergencia, parecería que el objetivo es que podamos buscar una solución a la falta de vivienda en el país. Y efectivamente no es así, sino muy por el contrario. Lo que una declaración de emergencia como esta va a hacer que los procesos licitatorios entren en una nebulosa adjudicación por la vía de la emergencia, por la vía de la excepción. Palabra más, palabra menos, vamos a hacer que no haya competencia de precios. Y vamos a dejar en la buena voluntad del administrador de turno que adjudique a quien quiera y a los precios que quiera. Podemos terminar haciendo mucho menos casas y el objetivo de este proyecto de emergencia va a salir a la inversa de lo que se argumenta. Así es que mínimamente, presidente y queridos colegas, lo que corresponde, si de verdad queremos que mejore la cantidad de casas construidas es tirarlo a la comisión pertinente o a las comisiones y hagamos un buen análisis. No podemos estar muy a la ligera declarando una emergencia sin un presupuesto. Ahora, si alguien me dice vamos a encontrar una donación adicional o vamos a endeudar más adicionalmente al país en tasas muy, pero muy beneficiosas, capaz que podamos discutir. Pero un proyecto tan alegre como este no trae nada bueno. Así es que, presidente, mi oposición al tratamiento sobre tablas y que se pueda llevar a comisiones, a las comisiones que se crean pertinentes, que yo particularmente sugiero sea la Comisión de Obras, en primer término, a la de Cuenta y Control y a la de Presupuesto, para que podamos ver los efectos reales que va a traer una declaración de esta naturaleza. Muchas gracias, presidente.
Agradece la participación, diputado, diputada de la Nación, doña del Pilar Eva Medina. Adelante, diputado.
Gracias, señor presidente. Y en primer lugar, dejar constancia de que apoyo este proyecto de ley, mi confianza total al ministro Dani Durán. Pero coincido, señor presidente, con los otros colegas de que esto pase a comisiones porque no es tan urgente. Si bien existe un déficit habitacional en el país que al año alcanza los 15.000, también debemos de reconocer que en este Parlamento hemos sacado expropiaciones, leyes de expropiaciones, que tenemos más de 40 y que año tras año van quedando ahí y no se está regularizando a través del gobierno. Y yo creo que este es el momento de convocarle al señor Dani Durán, de ver de dónde se puede sacar fondo para regularizar esas expropiaciones, esas leyes de expropiaciones que hemos quitado de acá, y de esa manera dar las soluciones definitivas. También quiero solicitar de que este proyecto sea girado a la Comisión de Población y Desarrollo. La competencia es de esta comisión también, y solicitar la prórroga para el tratamiento de este proyecto, si el colega está de acuerdo. Muchísimas gracias.
Diputado, ¿usted plantea el aplazamiento o a comisión?
Que pase a comisión.
Correcto, diputada, gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado don Edmer Noguera. Adelante, diputado.
Gracias, presidente. En realidad me inscribí para poder manifestar mi apoyo al proyecto del colega Fernando Ortellado, y tengo entendido que es pedido del propio ministro. Lo raro es que los patriotas de esta Cámara, que normalmente suelen solicitar cuando hay forma de ganarse crédito ante la ciudadanía, que suelen utilizar mucho el nombre de la ciudadanía, y cuando nosotros solicita el partido oficialista o solicita el movimiento oficialista o el propio ministro solicita, y ya tenemos que desconfiar de que si el huevo pone la gallina o la gallina primero que el huevo, y después se va a comprar más caro y después la vivienda se va a licitar. Y es de público conocimiento a los que me antecedieron en el uso de la palabra que el sistema de construcción desde el periodo pasado del gobierno es a través de los SAT correspondientes, que no se hacen licitaciones y que no encarece en ningún momento. Inclusive se buscó y se está buscando abaratar más y ayudar y potenciar a los industriales ceramistas que producen materiales de construcción en nuestro país. Me inscribí para apoyar porque quiero realmente la reactivación económica y quiero que venga de la mano del gobierno con la buena intención, con toda la buena intención que tiene este ministro y el gobierno nacional de querer hacer o de pedirnos a nosotros los congresistas que le demos la vía libre a través de estos tipos de leyes. Hemos aprobado a rajatabla, sobre tabla y a tambor batiente, proyecto mucho más complicado. Proyecto mucho más complicado. Darle la declaración de emergencia que pide esta institución no significa que, porque primero, porque no hay licitaciones en ese sector, no se va a utilizar el procedimiento abreviado que se utiliza por la vía de excepción, porque ellos tienen luego un sistema de transferencia a los beneficiarios, y los beneficiarios son los que construyen su propia casa, que es a través de Fonavi. Quiero traer a colación también de que hoy día aquellos que han hecho todo lo posible para que el Ministerio de Salud no compre nada, porque ahora estamos haciendo lo posible otra vez para que Vivienda no construya nada, estamos haciendo que ninguno, y hoy se está cuestionando al Ministerio de Educación por su baja ejecución. Por la baja ejecución se le está cuestionando al Ministerio de Salud. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Todos los que nos parecía sospechoso y hasta un pájaro volando en el cielo, ya teníamos que, colegas nuestros tenían que ya revisar si no era un avión que traía producto de China. Debería de ser respetuosa y callarte cuando tu colega está hablando, presidente. Porque no te invitaron en el negocio, probablemente.
Yo me veo en la obligación de orientar el debate.
Le estoy pidiendo, no, presidente.
Señor diputado, usted está entrando en el fondo de la cuestión. Nosotros tenemos un proyecto.
No estoy entrando en el fondo de la cuestión, presidente. Estoy tratando de redondear y de argumentar por qué. Y la ciudadanía tiene.
Ruego, diputado.
No, si me van a permitir Celeste, hablar, presidente.
Diputada Celeste, me permiten dirigir la sesión.
Tengo el derecho de manifestar, diputado, presidente.
La sesión. Diputado, me permite. Estamos con un proyecto de
Entiendo
ley
perfectamente.
Que está establecido en el reglamento, no tiene más de 6 artículos y debemos y no podemos plantear la vuelta a comisión, se debe plantear, los que estén por la aprobación tienen que plantear el estudio en el día de la fecha y los que estén en contra tienen que llevar al aplazamiento la moción. Sobre eso solicito que se tengan que dirigir a la presidencia. ¿Sobre el aplazamiento o sobre el tratamiento en la fecha, diputado?
Agradecido por la censura, presidente. Y valga la aclaración de su parte. Yo tengo bien claro lo que está pasando, presidente. A nosotros nos cuesta, no tenemos los espacios en los medios para manifestar y esta plenaria es nuestra oportunidad. Esta plenaria es donde varios colegas y la que principalmente se levantó a desafiarme porque estoy haciendo uso de palabra, suele manifestar de que esta es la oportunidad de comunicarnos con la ciudadanía. Y lamento que colegas que se rasgan la vestidura de su inteligencia y respeto hacia su colega sea la primera que no respete a un colega que esté manifestando su posición. Presidente, apoyo al proyectista, a no ser de que ellos mismos acuerden y retiren la moción de aprobar el día de hoy sobre tabla. Manifiesto mi apoyo a que se trate sobre tabla porque tiene menos de 6 artículos y así como el reglamento lo establece, si tenemos los números para que se pueda tratar el día de hoy.
Agradece la participación, señor diputado. Proyectista, diputado Fernando Ortellado, sobre el tratamiento o el aplazamiento.
Gracias, presidente. Solicitarle nuevamente y agradecerles a los colegas por sus expresiones de que creen en la buena fe de este proyecto y decirle que es así, ¿verdad? En conversación con el encargado de la cartera, me había comentado, ¿verdad?, la necesidad de llevar adelante mayor cantidad de viviendas para los paraguayos y necesita de ciertas herramientas para que esto sea así y le facilite. La gente que trabaja en esto, que trabaja en la construcción de viviendas, sabe que ya está todo estipulado, no va a ser más caro, no va a ser más barato la vivienda. El asunto es de que se le va a facilitar más recursos para que pueda llevar adelante vivienda para los paraguayos. Es por eso que encarecidamente le solicito a los colegas, ¿verdad?, que tratemos y lo aprobemos en la fecha por la premura del tiempo, ¿verdad? Por la premura del tiempo, y darles esas herramientas al gobierno, a los ministros, para que les pueda llegar los beneficios a la gente. Gracias, presidente.
El diputado se reafirma en el tratamiento en el día de la fecha y hay una oposición. ¿Cuál es la de enviar a las comisiones de presupuesto, cuentas y control, obras públicas, población, vivienda y desarrollo? No retiró, se replanteó. Por lo tanto, los que estén por el tratamiento, pero hay un pedido de aplazamiento, eso es lo que ustedes plantean. La plenaria, se plantea a la plenaria seguir el debate. No hay oposición. Diputado Salustiano Salinas, usted está para preferencia. Diputado Enrique Antonio Busar, que usted está sobre el tema.
Adelante, sobre diputado. Yo tengo una ponencia, presidente. Siempre fui respetuoso de la idea y lo voy a hacer. Pero tenemos primero discutir si tratamos o no tratamos el tema, presidente. ¿Para qué vamos a hablar de un tema que ni siquiera sabemos si vamos a aprobar o no vamos a aprobar? Yo quiero que votemos ahora, presidente, mi propuesta, si tratamos o no tratamos, presidente. Esa es mi ponencia. Y si es que se aprueba el tratamiento, que se abra el debate, presidente. Muchas gracias.
Moción de orden presentada por el diputado Enrique Antonio Busarquis. No admite discusión. Los que estén por el tratamiento en el día de la fecha del proyecto de ley presentado por el diputado Ortellado votarán en positivo. Los que estén por remitir el proyecto de ley a las comisiones de presupuesto, cuenta y control, obras públicas, población y vivienda y desarrollo votarán en negativo. Lo mismo ocurre en virtual. Los que estén por el tratar en el día de la fecha utilizarán el cartón verde. Los que estén por enviar a comisión van a votar con el cartón rojo. A votación.
34 votos por el tratamiento en el día de la fecha. Prosigue el debate sobre el proyecto.
¿Cómo? Vamos a dar lectura.
Artículo 119. Es moción de sobretablas toda proposición que tenga por objeto considerar inmediatamente un asunto con o sin despacho de comisión. Las mociones de sobretablas serán formuladas y consideradas en la oportunidad prevista en el artículo 41. Aprobada una moción de sobretablas, el asunto que la motiva será tratada inmediatamente con relación a todo otro asunto o moción. Las mociones de sobretabla serán consideradas en el orden en que fueran propuestas, no pudiendo exceder de 12 mociones para tratamientos de proyectos de ley para cada sesión, a excepción de las mociones para los proyectos de declaración y pedidos de informes, para los cuales no regirá esta limitación. En todos los casos se requiere para su aprobación mayoría de 2/3. A tal efecto se aplicará por analogía las disposiciones contenidas en el artículo 73, 75 y 76 de este reglamento. Por esta vía no podrán considerarse los proyectos de ley que contengan más de 5 artículos.
No reúne los votos para el tratamiento y pasa a la a las comisiones que ya se han mencionado. Terminaron las mociones de sobretabla.